Bueno, estamos de vuelta acá en esta hora de la mañana a través del 107.5, conversando en este espacio Vida Universitaria. Les quería contar, para quienes se están integrando ahora a la radio o supieron tarde, después se van a enterar, esta conversación, esta entrevista, más que entrevista, conversación íntegra, va a estar ahí en la página de la ULAGOS, en el portal Medios ULAGOS, y donde está un link que se llama Vida Universitaria. Ahí van a ver la fotografía de quién es la lista. Bueno, los representantes de esta lista, aquí tenemos cuatro, los van a visualizar con sus rostros y a ver si le hacen conexión la voz con el rostro. A veces hay muchas sorpresas de eso en radio, es una de las magias, de la magia de la radio. Y conocer entonces la propuesta. Bueno, habíamos hablado entonces de las motivaciones, de los contextos que están un poco complejos, de ciertos objetivos, y quería preguntarles también, te quería preguntar, partamos por Kika, como con todas estas propuestas de estar cerca de los compañeros, de poder conseguir logros en beneficio de tus compañeros, ¿qué pasa ahí con la vida personal, Kika? ¿Cómo una mujer joven como tú, cuántos años, Kika?
Yo tengo 23.
Ya, ¿cómo una mujer de 23 años se arregla con el tiempo? Y lo pregunto justamente porque en todos los cargos, sean remunerados o no remunerados de organizaciones o la misma política, a veces se pasa la cuenta cuando la familia, sea quien sea el círculo más cercano, no está ahí fuerte, no está cercana. ¿Qué pasa en el caso tuyo? ¿Qué te respalda para poder seguir en este tema?
Bueno, es muy compleja esa pregunta. No me gustó su pregunta.
Esa es la idea, de sacar la información.
Bueno, presentarme sí en primer lugar, pues yo tengo 23 años, soy madre, trabajadora y estudiante. Soy madre de una pequeña de 3 años, estudiante de psicología, y trabajadora independiente con algunas oportunidades que me ha dado la vida. Dentro de eso, la verdad, compatibilizar la vida, yo creo que siempre es muy, muy difícil, es muy difícil. Pero personalmente mis ganas son muchas, mi convicción es muy grande con respecto a todo lo que uno quiere lograr y formar, o más que formar, construir dentro de la universidad, que finalmente uno siempre se hace los tiempos. Dentro de eso, bueno, personalmente soy una persona que se estructura demasiado, que es de las personas que anda con agendas, que tiene planificadores en la pieza y que ordena por hora, por fecha, todas las cosas. Y claro, yo creo que desde
hoy
ahí...
Hoy no me imaginaba eso, los prejuicios, ¿eh?
Sí, yo creo que desde ahí sí, yo soy como a veces media dispersa para hablar, como media...
No, lo decía porque te ves como muy activa, muy de acción.
Claro, entonces, sí, ¿no? Eso sí. Pero toda esa actividad me funciona estructurada.
Ahora entonces, entiendo,
sí,
hay una
toda estructurada. Entonces, claro, siempre en el fondo, claro, hago calzar los tiempos y todo. Pero sí o sí, el fin de semana, por ejemplo, es de mi hija, no es de nadie más, a menos que sea alguna emergencia o algo, son de mi hija, y todos los días después de las 7 u 8 de la tarde también son de mi hija. Entonces ahí tenemos pequeñas horitas a la semana, que si bien son menos que pasar el fin de semana completo con ella, pero pienso realmente que el más que la cantidad de tiempo que pasamos durante la semana, que es menos, la calidad es buena. Hacemos muchas cosas juntas. De hecho, muchas veces hemos venido las dos para acá, y a le encanta venir a la universidad, le encanta, así que más de alguna vez yo creo que varias gente me ha visto con mi hija acá y disfrutando y todo el tema. Y por otro lado, claro, mi familia me apoya, la verdad, completamente. Sin ellos yo creo que no podría hacer todo lo que me gusta hacer. Y ellos sí son una parte fundamental en todo este proceso, ya sea de postular desde una lista, de haber sido vocalía de género, y así muchas otras cosas. Yo sé que hay personas que no tienen ese apoyo, y es por eso que también la lista va en pos de ese apoyo. Por ejemplo, hay muchas compañeras y muchos compañeros que son estudiantes padres y madres, y también dentro de nuestra propuesta está generar un programa en ayuda de esos estudiantes. el hecho de que no porque nosotras seamos estudiantes madres tenemos menos oportunidades para hacer actividades, sino que todo lo contrario. Si vamos a hacer una universidad que sea integral, que sea inclusiva, que sea comunidad finalmente, acordemos y en el fondo reestructuremos nuestros espacios para que todas las compañeras, por ejemplo, que somos madres, podamos venir con nuestros hijos y sigamos participando, ya sea de los espacios que estemos insertos en la universidad, pero que tengamos esa facilidad, por ejemplo, de dejar nuestros hijos. Ya tenemos un jardín infantil, que fue un logro de compañeras que estuvieron en ese haciendo ese proyecto. Tenemos una agrupación de estudiantes con hijos, apoyémonos desde esos espacios que ya existen, en el fondo, para poder seguir participando. En el fondo eso es un gran tema, el hecho de que nosotros como estudiantes madres muchas veces se nos pone cuesta arriba por la carga académica, por tener que cuidar a nuestros niños. Muchas somos mamás solteras también, pero las ganas están y esas ganas hay que aprovecharlas.
No, y se nota las ganas, se nota, sin duda, y quien esté escuchando también. Y Franco, en el caso tuyo, ¿cómo está ahí el tema familiar o respaldo de los más cercanos?
Bueno, a mí solamente el mayor respaldo y una persona, creo que es la persona que más admiro en mi vida, es mi mamá. Que ella, bueno, desde joven empezó a hacer mucha vida política, de dirigencia y todo eso. Y yo me acuerdo que cuando chico yo me molestaba por eso. Y era como, puta, mi mamá de nuevo me va a dejar solo, que se va a esas reuniones y todo eso. Y bueno, ahora creo que lo entiendo. Pero no, ella es como el pilar fundamental y quien, claro, me ha incitado también a hacer los cuestionamientos, a cuestionarme las cosas. Porque yo recuerdo que ella siempre era como, si tú encuentras que eso no está bien, reclama. Y yo era como, mamá, pero si reclamo, el profesor me va a retar y me van a tirar para afuera y todo eso. Entonces, ahora me doy cuenta que, claro, está bien reclamar y que es un derecho reclamar y que si hay que reclamar hay que hacerlo bien. Entonces, el mayor respaldo que yo he tenido a lo largo de todo esto y que me apoya siempre con todas mis ideas, aunque de repente son muy locas, es mi mamá, porque igual somos una familia de dos personas. Entonces, ella es como mi apoyo más directo, que es igual el apoyo que encuentro y que es el más necesario para mí en estos tiempos.
Ok, súper súper profundo lo que estás contando. Sí. Y en el caso tuyo, bueno, ahí está la pregunta, ¿eh? Por eso son las preguntas, Kika. Y en el caso tuyo, Daniela, la misma pregunta, ¿qué pasa ahí con el tema de respaldo que hay detrás de esta futura dirigente?
Honestamente, yo soy como todo lo opuesto a la Kika. Soy muy dispersa y no manejo bien mis tiempos, no me funciona. Pero no soy tampoco el tipo de persona que puede estar enfocada en una cosa. Me gusta estar siempre como con harta actividad, haciendo algo. Y siempre estoy aquí en la U. Paso desde la mañana hasta la tarde, así que creo que esta es como una buena instancia de ocupar bien mi tiempo. Y no, el respaldo de mi familia siempre lo he tenido, siempre. Están súper orgullosos, de hecho, cuando se enteraron que estaba participando en la lista, sobre todo mi papá. Estaba muy contento, le gusta que yo participe, que sea activa dentro de la comunidad, así que no, tengo todo su respaldo. El de mi hermana, de hecho, ya igual estoy acá, estuvo ayudándome en la campaña, así que tengo harto respaldo de mi familia, de mis amigas también.
Oye, ¿y qué estudia tu hermana?
Psicología, está en tercer año.
En psicología, ya. Y el caso tuyo, José, ¿qué pasa con la familia ahí detrás de ti?
No, la familia ha sido mi pilar fundamental, en realidad, en lo que ha sido todo, más que nada, porque todo lo que he hecho últimamente han sido grandes desafíos para mí, porque hablando 2 años atrás, por ejemplo, yo no me atreví a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que decía del proyecto, hace 2 años no lo hubiera hecho jamás. Ni se me hubiera ocurrido porque por miedo, por todo tipo de factores y excusas. Y ahí estaba mi familia, pues, dándome apoyo, haciéndome tomar la iniciativa para realizar este tipo de cosas. Ellos son algo muy importante para mí y estoy eternamente agradecido por todo lo que me han soportado, apoyado y todo, que igual tengo mi carácter.
Y mira, y les quiero preguntar también en el último tramo de esta entrevista, Respecto de un tema fundamental que debería ser dentro de todo lo que es el tema del estudio, esta búsqueda del conocimiento, pero no del conocimiento que te entrega propiamente los profesores de la universidad. Me gustaría saber si ustedes tienen esa inquietud del conocimiento, cómo lo visualizan en sus ámbitos, no propiamente el conocimiento formal del aula, insisto, sino que si son busquillas, si les gusta en el mismo tema de educación cívica, o no sé si usted alcanzó, no, yo creo que ustedes fueron la generación que no tuvo educación cívica, alcanzaste a tener ya, y en ese ámbito, ¿qué opinan ustedes de la situación país? Hay tantos temas, entonces... Me gustaría saber esos dos puntos. ¿Qué opinan del conocimiento? ¿Cómo lo visualizan ustedes? La búsqueda del conocimiento, pensando en todo lo que han propuesto. Y segundo lugar, ¿cuál es la visión que tienes de tu país?
Eso igual es una pregunta difícil. Bueno, no,
pero lo más breve.
Sí, bueno, no. Personalmente, bueno, el país, la verdad, no estamos, yo creo, en la mejor situación. Sin duda, no por el gobierno que sea de derecha o que haya estado, por ejemplo, Nueva Mayoría o la vieja Concertación o distintas u otras como coaliciones políticas, sino que hay una cuestión mucho más de fondo con respecto a nuestro país, que es una cuestión finalmente que es estructural, que hoy día, por ejemplo, hay un sistema del cual, claro, fomenta un emprendimiento de un sector de la sociedad. Hay, por ejemplo, pymes que son muy buenas para la gente, que en el fondo es gente que no quiere trabajar como empleado, como apatronado, como se dice, y quieren ejercer este como espacio de emprendimiento. Pero sin duda también existe la otra cara de la moneda, que es, por ejemplo, qué pasa con las personas que tienen que ejercer un comercio ambulante porque han sido marginalizados desde los espacios donde viven. Por ejemplo, siempre en las noticias aparece, no sé, la señora de Puente Alto no la quisieron recibir en la pega porque era de Puente Alto. Entonces hay mucho prejuicio también con respecto a por ejemplo, a los distintos sectores. Incluso aquí mismo en Osorno también hay mucho prejuicio de dónde provenimos, de qué poblaciones provenimos. Y que eso se condice con las actitudes o las oportunidades que nosotros podamos tener. Ahora, para mí, claro, el país no está en una mejor situación. Tenemos, por ejemplo, que la vejez, hay pensiones pero que son bajísimas, los sueldos también, hay brechas completamente grandes, por ejemplo, con respecto a mujeres y hombres, el trabajo doméstico no se reconoce como un trabajo, por ejemplo, que las mamás, dueñas de casa, hagan la cama, hagan la comida, hagan el aseo, como que algunas personas todavía lo conciben como que, uy, qué cariñosa que es mi mamá, pero eso es trabajo finalmente, sí, de hecho, ser dueña de casa, dicen que cansa mucho más que ser, por ejemplo, trabajadora contratada. Entonces, por ejemplo, hay muchos espacios donde estamos, yo creo que al debe como país. Y dentro de la búsqueda de conocimiento, yo creo que finalmente nunca debemos quedarnos con todos aquellos que nos cuentan. Porque finalmente todo eso que nos cuentan viene de un prisma de la realidad. Pero sin embargo nosotros tenemos que buscar mucho más allá de eso. Si bien de un mismo tema pueden haber una diversidad, por ejemplo, de perspectiva o diferentes cosas, tenemos que buscar siempre, en el fondo, este conocimiento que sea mucho más concreto, mucho más objetivo. En el fondo tenemos una realidad que es una realidad donde hay, por ejemplo, trabajadores que no están siendo remunerados de manera de las cuales se merecen, por ejemplo. Tenemos aquí mismo una situación, por ejemplo, con las tías del aseo. Las tías del aseo, hay muchas que llevan muchos años aquí y que siguen recibiendo el sueldo mínimo, incluso menos. Entonces, personas que también acá tienen sus hijos en esta universidad. Entonces, siempre yo creo que en cuanto a la búsqueda de conocimiento, no es solamente conocimiento el que nos entrega las aulas, sino que también es conocimiento el que nos entrega la experiencia y la vida finalmente. O sea, tenemos una realidad, pero hay una realidad que muchas veces nosotros no vemos porque quizás no la conocemos. Y ahí hablo, por ejemplo, de los campamentos, de las poblaciones, de que, por ejemplo, no sé, hay veces en la tele que dicen, no, hay una niña violada, por ejemplo, en no sé, en la población tanto, y resulta que aquí también violan niños, Entonces, por ejemplo, cómo vemos esas problemáticas muchas veces tan lejos, pero las tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, siempre hay que ser conscientes de eso, yo creo yo. Y okay. Estar siempre informado.
Bueno, el análisis, ¿eh? Y eso que fue breve. ¿Eh? Franco, tu país, el conocimiento.
Bueno, el conocimiento, bueno, se sabe que uno desde que nace hasta que muere constantemente está aprendiendo, está conociendo cosas. En cuanto al conocimiento, yo soy una persona inquieta. Soy, en ese sentido, si hay algo que se me mete en la cabeza a las 3 de la mañana, yo no me puedo quedar dormido hasta que lo saque, lo revele, lo entienda. Entonces siempre estoy tratando de buscar el conocer y de conocer de la manera más diversa posible. Porque si uno se queda solo con una perspectiva, limita su conocimiento. Y a mí no me gusta personalmente limitar mi conocimiento y quedarme solo con una sola cosa y asumir que eso es real, porque simplemente es lo que a mí me funciona. Y bueno, en cuanto a país, yo voy más allá, creo que la conformación del mundo en sí no está bien, que las cosas no están siendo favorables para todos, que hay muchos sectores de la sociedad que están bastante olvidados y que, claro, igual desde... Esa es otra de mis motivaciones igual para tomar la vocalidad de vinculación con el medio. Yo soy un cabro que empezó a crecer desde muy chico. Muy chico empecé a vivir la vida de la población. Conocí historias que hasta los días de hoy me siguen afectando, de cabros perdidos en drogas, tuve compañeros igual del liceo que están presos. Entonces me tocó ver ese lado más crudo desde muy chico. Y creo que tal vez la educación no sea la respuesta inequívoca, pero sí puede mostrar un poco de que las cosas pueden ser distintas. Te puede dar una perspectiva o al menos una instancia donde tú puedas por lo menos pensar realmente qué es lo que estás haciendo y a dónde te van a llevar tus actos. Y bueno, como país, creo que creo realmente que está mal en cuanto a lo que se está priorizando en el país. Y en cuanto no solo económicamente, sino también en el nivel, en cuanto al pensamiento. Porque ahora el ritmo de vida necesita que uno se procese todo de la manera más rápida que sea posible. Y a veces hay cosas en las que uno tiene que tomarse el tiempo para pensarlas. Y cosas que tal vez, por ejemplo, si pensamos en el caso, ya ponemos el ejemplo del capitalismo y de las grandes empresas. ¿Y qué es lo que se piensa? Generar riquezas para quien sea el dueño de la empresa. ¿Pero a qué costo? Y a veces ese es el punto que la gente no se da cuenta. Ya nosotros estamos... No sé, todo está hecho de plástico. El plástico es barato de hacer, no se demora mucho, no hay que procesarlo mucho. Pero, ¿qué es lo que pasa después con las botellas de plástico? Encuentro que en ese sentido, como país y a nivel global, se está viviendo muy lo del instante. Y recuerdo que en un libro de Animales a Dioses de Harari, él decía que él planteaba que se está esperando ahora que llegue otro descubrimiento científico que nos pueda salvar. Pero igual deja la duda de que, ¿qué pasa si no llega nunca? ¿Qué pasa si todo el capital invertido, todo el daño que hemos hecho, llegamos a un punto en el cual ya no podemos revertirlo?
Eso. Bueno, sin duda, palabras para que dejan que pensar. Daniela, ¿qué nos cuenta?
Respecto a la búsqueda de conocimiento, creo que si algo que todos aquí tenemos en común es que somos muy curiosos. Queremos saber qué está pasando, por qué está pasando, cómo nos afecta, cómo lo podemos solucionar. Y creo que eso es súper valorable porque es conocimiento, tal vez no formal como el del aula, pero que nos da muchas herramientas para afrontar la vida, para alzar la voz, tratar de solucionar esos problemas. Entonces es algo más real, más tangible, porque es lo que tenemos alrededor todo el tiempo. Y en cuanto al país, creo que no estamos en la mejor situación. Hay un discurso muy conservador que ha avanzado mucho, Pero sin embargo, espero que nos dé una lección igual, de que no podemos dejar que ciertos discursos avancen sin hacer nada.
Muy bien. ¿Y José?
Mi discurso va a ser breve porque ya los chicos ya abarcaron básicamente todo lo que había que decir. En el tema del conocimiento, yo creo que conocimiento uno tiene que buscarlo, porque la información está ahí, está toda la información que uno pueda necesitar, pero uno tiene que hacer filtro. O sea, saber qué información es buena, qué información es valiosa, qué información es conveniente o beneficioso, de hecho. Porque también, como hay medios buenos, o sea, datos buenos, también hay información que no es 100% verídica, y eso lleva a que la búsqueda de conocimiento se convierta en lo que es desconocimiento. O sea, se vuelve bastante, puede ser un arma de doble filo esta búsqueda de los conocimientos. Y sobre el tema país, ya seguimos donde estamos. No estamos bien, claramente. El sistema está, no podemos decir que está completamente mal, pero hay algunas estructuras que se pueden regir de mejor manera, instituciones que puedan abordarse de mejor forma. Hay un sinfín de injusticias que ocurren día a día, y creemos que es hora de que uno tome la voz, tome la iniciativa, se entere de todas las cosas que ocurren y hacer que su voto valga, tenga peso. Que por ejemplo, no ir a votar, por ejemplo, que no sea la opción, que desencantarse de la política no sea una opción, sino de que uno tenga la voz, tenga las intenciones de cambiar su mundo, de decir de que este político está mal, este político también está mal y este también está mal. De que votar nulo, por ejemplo, sea una opción válida. Eso más que nada, que uno se exprese, aunque no sea completamente con todo lo que, con los que están en el esquema.
Bueno, la verdad es que conversar con ustedes y los auditores y auditoras que los han escuchado, sin duda lo primero, más allá del resultado de esta elección, que esperamos les vaya muy bien, por supuesto, resulta muy importante escuchar a través del micrófono a cuatro jóvenes con sus análisis, con su perspectiva, con su diversidad, lo que hace siempre un conglomerado más interesante. Y lo más importante, cómo se muestra aquí a nuestros estudiantes de la Universidad de Los Lagos, que tienen conocimiento, que tienen capacidades, y que no necesariamente tienen que estar pensando en aquellos que tienen o más recursos, o más facilidad, o más centralismo, y como ustedes saben, un país tan centralizado, Chile, y que por eso van a tener una mayor ventaja. Los grandes cambios, no se olviden, se han hecho desde lo más bajo, las grandes revoluciones en términos económicos, en términos del conocimiento, han sido de gente que estaba tal vez oculta o tal vez con problemas. Así que, primero que todo, felicitarlos, felicitar a José Lagos, quien va por el tema de vocalía de asuntos estudiantiles en la lista, a Daniela Acum, secretaria de comunicaciones, a Franco Villa, vinculación con el medio, y a Victoria Kika Arriagada como presidenta en esta lista A para las próximas elecciones de la FEUL. Felicitarlos, gracias por estar aquí. Este es su radio para cuando quieran participar, entregar el conocimiento y, por supuesto, la comunicación. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Marcelo.
Gracias por invitarme. Muchas gracias por la invitación, igual.
Muchísimas gracias por la invitación.
¿Y cuándo son las elecciones?
Las elecciones, obviamente. Son, bueno, el lunes 17 a la 1, todavía no confirman el lugar, va a ser el debate. El debate y presentación de la lista a más profundidad. Y el martes 18, si no me equivoco, miércoles 19, son las elecciones. Así que los invitamos a todos a votar por la lista A, Creando Comunidad. Gracias.
Ahí está. Muchas gracias a ustedes. Los grandes temas con los grandes protagonistas a través del 107.5.